Cuando llegamos a las 11 de la mañana de este jueves, como cada jueves, vamos a intentarlo esta vez sí, que salga de buenas, porque evidentemente sé que tienen bastante trabajo como para desplazarse muchas veces al sur de la isla de Fuerteventura, pero yo creo que este año 2025 lo vamos a ver los Reyes Magos, que sea posible esa horita que el Cabildo tiene aquí disponible todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, y estamos con su máxima autoridad, la presidenta del Cabildo, Lola García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estás?
Bueno, permítame que empiece dándole el pésame y todo el apoyo y un fuerte abrazo a la familia del concejal José Benito, que murió su padre, y sé que está pasando unos duros momentos, pues acordarme de todos ellos y ellas y mandarle de aquí un gran abrazo. Así que son momentos duros porque cuando conoces a las personas, sí, y sabes lo que lucha y la buena gente que es, pues aunque no seamos familia directa, si somos familia política, como decimos, y es vecino de la isla de Fuerteventura, y uno se levantaba ayer con ese mal sabor de boca.
La verdad que sí, presidenta, la verdad que es un mal sabor de boca en el día de ayer, Rafael, que se nos iba, y es una tristeza enorme, sinceramente. Una persona valiente, una persona alegre, una persona con mucha vitalidad, y una persona que le gustaba mucho la isla de Fuerteventura, y amaba su tierra, ¿no?
Sí, siempre preocupado por el trabajo que hacíamos desde el ayuntamiento, desde el cabildo y eso, defendiendo siempre y poniendo la isla y el municipio en lo más alto, y demostraba ese sentimiento de orgullo que tenía por su tierra.
Bueno, pues estamos hablando, si le parece, presidenta, más al sur de la isla de Fuerteventura. Yo creo que, y lo ha comentado usted en múltiples ocasiones, hay que ser valientes en la gestión, ¿no? Sobre todo vamos a hablar, si le parece, acerca de esta carretera del Puertito de la Cruz, esa carretera de que mucha gente está hablando de asfaltarla, un asfalto ecológico, está también, lo hemos visto en Lanzarote, que pasan caminos o parques naturales y está asfaltada. ¿Qué pretende este cabildo o cuál es la iniciativa que va a tomar Lola García con sus consejeros, evidentemente, de esta carretera?
Bueno, en principio nosotros estamos haciendo y se han hecho pruebas, no solo en esta legislatura, sino en legislaturas anteriores. Estoy hablando desde la legislatura pasada y anteriores, como bien dices, buscando ese pavimento que sea ecológico y que no dañe el entorno, porque es único y es lo que nos diferencia del resto, no solo del territorio de Canarias, sino lo que nos diferencia del territorio del planeta, y a eso es lo que llama también tanto la atención. Tiene vegetación, tiene flora y fauna que tenemos que proteger. Y como decía, dentro de poder compartir y de poder estar ahí, pues yo creo que es importante no solo mirar lo que se puede hacer en el pavimento, sino ya hacer efectivamente como hace Lanzarote y empezar a cobrar por nuestros espacios naturales protegidos para tenerlos bien cuidados y estar bien, bien atendidos. Yo creo que es importante, pues, toda la zona de Cofete, y cuando vas para abajo, al residente desde luego que no, pero sí la cobrar una tasa. Por eso, por nuestros museos, porque si no es imposible mantenerlos. Hemos crecido mucho y es mucho el tráfico que va para abajo, el mantenimiento que se necesita, pero sobre todo, al ir tantas personas abajo, tantos visitantes, tendremos que tener también personas que vigilen, que realmente pues cumplan con lo que se establece en espacios naturales protegidos. Y ahí es donde iremos trabajando poco a poco, porque es de justicia. Lanzarote cobra en todos lados.
Sí.
Y si vas a cualquier otra parte del mundo, también cobra por asistir. Nosotros que tenemos esos espacios únicos, oiga, pues tenemos que poner una, mirar a ver cómo lo hacemos, cómo lo hace. Tenerife va a cobrar por entrar a alguna zona. Es decir, nosotros tendremos que hacer La Palma también, nosotros tendremos que hacer lo mismo si realmente queremos conservar y mantener eso y que siga siendo único. Por lo tanto, establecer ese equilibrio que tienes que establecer con todas las personas que viven en esa zona y que se están quedando en el poblado de Cofete, que ya vemos como el gobierno de Canarias intenta también sacar una ley para seguir manteniendo ese poblado, pero dentro de la conservación y el poder disfrutar de esos espacios, pero manteniéndolo en buenas condiciones.
Somos una isla limitada, evidentemente. El territorio es el que es, ¿no? Hablamos también, si le parece, acerca de la inmigración. Una inmigración que se nos ha desbordado. Lo comentaba también usted. Que para Fuerteventura quieren hacer otro centro grande y demás. Y, oiga, que también somos 8 islas. No solamente está Fuerteventura, ¿no?
No, es que somos territorio español. Entonces, si somos territorio español, cuando le interesa, lleva el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, intentando mantener una reunión y cambiar la ley de extranjería, el artículo 35, para la redistribución de menores, porque tenemos más de casi 6.000 menores en Canarias, que solo está siendo, y dadas las circunstancias que tenemos, el presupuesto que tiene el gobierno de Canarias, y dadas las características, somos una de las comunidades autónomas más, donde más pobreza hay, desgraciadamente. Entonces, si viene gente y nosotros tenemos que seguir invirtiendo en el tratado, y que como tiene que ser, porque esos niños y esas niñas tienen unos derechos que ha puesto la ONU, que es el derecho superior del menor y que hay que atender. Por lo tanto, lo que estamos trabajando es, primero, en modificar la ley de extranjería. Esta semana mantienen reunión, o se va a intentar mantener reunión, con todas las fuerzas políticas, y que se dejen de guerras políticas, y tú más o tú me tienes que poner esto. La realidad que estamos sufriendo en Canarias, en cada una de las islas, no resistimos, porque esos niños y niñas necesitan, pues primero, un hogar donde estén bien atendidos, con suficiente espacio. Necesitan educación, necesitan sanidad, necesitan tratamiento psicológico, sí. Porque después de una travesía, de caminar por durante mucho tiempo, meterse en un barco y saber lo que es que en ese barco han muerto a lo mejor sus padres, su madre o su padre, y llegar aquí, eso es un drama humanitario. Y lo que tenemos claro es que nosotros, que hemos tenido que emigrar, mi padre tuvo que ir a trabajar a los fosfatos a África, a la Yun. Gente de Tenerife, de La Gomera, se fueron a Venezuela, a Cuba. Es decir, hemos sido un pueblo inmigrante. Respetando, pues ahora habrá que mirar, ¿verdad? Que tienen que. No podemos construir muros, pero sí es verdad que no podemos. Canarias no puede resistir más. De ahí la importancia de esa reunión que se va a mantener, pero también. Y lo dejábamos y le mandábamos un escrito al propio ministro del Interior, al señor Grande Marlaska, para que nos dijera lo que realmente se iba a hacer, porque no teníamos ninguna información. Como gobierno, el máximo gobierno insular, no teníamos información realmente de lo que iba a pasar. Nos enteramos por los medios de comunicación, un CATE, un centro de atención temporal de extranjeros para 600 personas, dónde se va a construir, qué va a ser. Nos contestaron, se va a hacer en el campamento Valenzuela, frente al aeropuerto, y como le decía, es que tenemos problemas con infraestructuras básicas. Por ejemplo, la depuración tendrá que coordinar con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para la ampliación de esa depuradora, porque ahí no caben más. Y también quería saber lo que pasa, para quién era. Ellos hablan de un centro para 72 horas, para 600 personas, pero solo lo atenderían 72 horas, donde se recoge toda la información, porque no los pueden detener, porque no han cometido delito. ¿Y después qué? Eso es una prueba más de que el gobierno está pensando en hacer infraestructuras en Canarias y seguir manteniendo, pues, Canarias como la cárcel de estas personas que vienen buscando una mejor calidad de vida, que vienen buscando una esperanza. Porque si no, harían infraestructuras en otras comunidades. Es decir, lo puedes trasladar sabiendo la realidad en la que estamos viviendo. Efectivamente, una isla que en los últimos 20 años ha crecido, ha prácticamente casi triplicado su población, donde tenemos carencias en infraestructuras básicas, como son las sanitarias, muy importantes, las educativas, las sociosanitarias, que hay que tomar medidas. Hay que sentarse, primero escuchar al presidente del gobierno de Canarias, que está pidiendo esa reunión, y seguir trabajando de la mano para coordinar esas acciones. Hablaba el presidente del Hierro, que una isla como el Hierro le han llegado muchísimo más que los habitantes que tiene el Hierro, y eso no se lo pueden permitir. Y me contaban compañeros con los que he trabajado también, que un día llegaron más personas y no tenían bocadillos para todo porque no les había no habían hecho pan para tanta gente. Esas son las circunstancias que estamos viviendo en la isla y que claro, que como algunos están en zonas y que no llegan nunca pateras, en Madrid, la Comunidad de Madrid, Comunidad de Castilla-La Mancha, Castilla-León, todas esas comunidades, ni siquiera en el norte está llegando. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas? Andalucía y Canarias.
Presidenta, yo estoy de acuerdo en que se hagan ese tipo de infraestructuras para atender a los inmigrantes. Creo que eran casi 6 millones de euros, si no me equivoco, ahora mismo tirando mucho de memoria.
Casi 7, sí.
Casi 7 y demás. ¿Por qué el gobierno español, me estoy refiriendo, no se plantea de que también hay una emergencia habitacional en Fuerteventura o las Islas Canarias y también hacen pisos para la gente?
No, date cuenta que es verdad que tienen que ser bien atendidos. No se puede dar, porque eso es una vergüenza para la isla de Fuerteventura y nos deja mal lo que pasó con la nave del queso, que es del Cabildo, lo pusimos para el primer recurso y después era vergonzoso, porque no nos olvidemos que son personas, hombres, mujeres, claro, niños y niñas, que tienen que hacer esas infraestructuras. Pero es verdad lo que tú estás diciendo. Y no solo en vivienda,
sino más
que es importante, es que ya desde el año 2018, desde el 2018, teníamos un convenio firmado, el gobierno de Canarias, con el Estado, de 918 carretera. Millones, no, para obras hidráulicas, para carreteras también, pero para obras hidráulicas. A Fuerteventura, con el problema que tenemos, emergencia hídrica, bueno, llegó de un convenio 5,1 millones el otro día, pero que no era precisamente, sino que era de fondos europeos, no era precisamente de esos fondos del Estado. Para cosas tan necesarias para nosotros, lo hemos tenido prácticamente que invertir solo casi 60 millones que llevamos comprometidos y que llevamos invertidos para solucionar un problema tan serio de un bien básico como es el agua en la isla de Fuerteventura. Entonces, no solo eso, nosotros estamos cubriendo, porque todavía no han hecho los ingresos, del transporte gratuito en la isla, lo está pagando el Cabildo de Fuerteventura. Es verdad que nos van a llegar el dinero, nos llegará a final de año, pero a lo largo del año quien lo está pagando es el Cabildo de Fuerteventura, con lo cual no puedes hacer inversiones en otras consejerías porque tienes que comprometer ese dinero. En vivienda con el gobierno de Canarias, porque también tiene ese plan que no se invertían. Yo creo que las últimas viviendas, si no recuerdo mal, las últimas viviendas de protección oficial que se hacían en Fuerteventura son las que entregó Paulino Rivero, que son las grises que están en Gran Tarajal, por encima del muelle.
Madre mía.
Que tú que conoces la zona, esas fueron las últimas, que yo recuerde, fueron las últimas viviendas que se entregaron en la isla de Fuerteventura. Así que claro que tenemos, y gobierne quien gobierne, es decir, cuando uno tiene una responsabilidad de estar al frente de un cabildo, los colores políticos los miras en el partido, pero cuando estás gobernando tienes una responsabilidad y vas a exigir al gobierno de Canarias, pero también al gobierno del Estado, lo que le compete a la isla de Fuerteventura.
Mire, hasta hace un año creo que fue que la tuvimos aquí, creo, en la Plaza de los Pescadores, también estaba su compañero Alexis Alonso, teniente alcalde de este municipio. Él decía, le comentaba que el depósito de Guerime tenía que ir en Guerime, la obra está ahí y está siendo una realidad totalmente tangible. El otro día pasaba por allí, la veía y digo, conchale, que está quedando bastante, bastante bonita y viene a paliar todos esos problemas de agua que ha existido en el sur de Fuerteventura, ¿no?
Sí, en mayo lleva una planificación de atrás de muchos años. Yo lo que no hacemos nosotros, no me gusta ponerme medallas. Aquí lleva una planificación conjunta del Consejo Insular de Aguas y prácticamente el CAF y también infraestructura del Cabildo. Pero ahora hemos sido valientes en esta legislatura y hemos dicho, oye, hay una necesidad real. Está declarada la emergencia hídrica en la isla. Vamos a declarar las obras de emergencia porque si no avanzamos. Y es lo que hicimos cuando llegamos, declarar las obras de emergencia, y son prácticamente todas las obras que se están haciendo en la isla de Fuerteventura, que va con el aumento de producción. Hemos aumentado en la planta desaladora de Puerto del Rosario casi 11.000 metros cúbicos al día más, en la de Corralejo y en la de Gran Tarajal, la red de distribución también y la de transporte, pero también era fundamental los depósitos, tener depósitos. Los problemas que tenía la pared era porque el agua venía directamente, lo que podía llegar, si había una avería, de la planta de Puerto Rosario hacia la pared. Entonces no tenían depósito. pues efectivamente Alexis es uno de los que peleaba, porque también vive en esa zona, llevan mucho tiempo sufriendo y conoce perfectamente las carencias que tiene el ayuntamiento de Pájara, y es uno de los que siempre me llama para tirarme de las orejas y decir hay que mirar y necesitamos este y hay que hacerlo más grande, porque al principio estaba para 2.500, me parece, 2.500 metros cúbicos y se aumentó a 5.000 metros.
El doble.
Sí, sí, sí. Y tienes espacio suficiente para, en el caso de que tengamos crecimiento, pues seguir ampliando en esa zona, se podría poner más. Pero no solo estamos trabajando en eso. Estamos yendo de la mano del Gobierno de Canarias para, y con ya tienen con el Instituto Tecnológico de Canarias, también el estudio de viabilidad, dónde tiene que ir la planta desaladora del sur, porque eso tiene que ser una realidad si realmente queremos solucionar también los problemas del sur. Y estamos trabajando de la mano con el consejero Manolo Miranda para hacer ese estudio de viabilidad. ¿Y por qué es importante esperar al estudio de viabilidad? Porque no puede pasar lo que está pasando con la planta desaladora de Gran Tarajal, que muchos días se tiene, muchos días, cuando hay temporal del sur lo tienes que parar porque hay rebozo, y toda la arena, toda la suciedad del mar va a parar al pozo de captación, que es un pozo de captación abierto, y tienes que parar completamente toda la planta porque no puedes captar agua del mar. O cuando vienen algas, que fue lo que pasó también en el mes de abril, que tuvimos bastante problema, tienes que parar la planta porque si entran esas algas, pues te puede estropear todas las membranas, y entonces sí es verdad que tendríamos un serio problema. De ahí es importante hacer una planta de captación por medio de filtración de agua, y tienes que buscar un suelo que realmente te lo permita. Y eso es en lo que estamos trabajando, buscar también la financiación para la redacción de proyectos y ejecución de la obra. Estamos hablando de una obra de 40 millones de euros.
No se está, por lo menos lo que nos corresponde a nosotros, no se está escuchando tantas quejas del tema del agua ya, ¿no?
No, afortunadamente pasamos un verano mucho más tranquilo. Sabes perfectamente que la zona de Tesejerague, Cardón, La Pared, el Valle de la Lajita, incluso la gente del sector primario, pues tenía bastantes dificultades para poder plantar. Ahora ya no solo estamos trabajando en la planta, en el abastecimiento de agua, sino también en todos los trabajos de depuración. Ayer esta semana llevábamos al Consejo Insular de Agua la ampliación de la depuradora de la Lajita. Y porque está recogido en ese plan, en el tercer ciclo que se aprobaba en mayo, el tercer ciclo de la planificación hidrológica de Fuerteventura, no solo está recogido el agua de abastecimiento, sino la depuración, el tratamiento del agua y la reutilización del agua, que se pueda realmente utilizar ese agua, que no es de recibo cuando tenemos tanta carencia y vivimos en una isla tan seca, que el agua que tú depuras, pues no la puedas utilizar en los jardines o en plantación. Entonces, tener el ciclo completo del agua y poder utilizarlo. Ese es el trabajo que también estamos haciendo, y afortunadamente pues no están teniendo tantos cortes. Los cortes que se están produciendo es porque estamos haciendo obras y publicamos, pues oye, hay cortes para cambiar todo lo que son las bombas o poner un nuevo módulo en marcha. Entonces eso, pero lo publicamos para que esté la población informada y que sepa que va a tener a lo mejor cortes durante una mañana o una tarde, para que estén prevenidos. Y sí es importante lo que no solo es en ese plan de abastecimiento de agua, como te decía, sino ya se está trabajando en el plan de regadío, que llevaba muchísimos años, pues también desde el consorcio, desde la Consejería también de Agricultura, Ganadería y Pesca, se está trabajando en ese proyecto, donde ya se está construyendo, se tiene que hacer una balsa que llega hasta Tesejerague y de ahí la redistribución, y eso sería solo para el agua, para el sector primario. Está publicado ya incluso la expropiación de los suelos que se tienen que hacer para hacer ese proyecto.
Qué bueno, de verdad que son buenas noticias las que nos trae
y la presidenta. Y después también, pues ya la consejería del gobierno de Canarias, del sector primario, también una bomba de 2.500 metros cúbicos más para el sector. Es decir, que yo espero que de aquí, en el año 2025, notemos prácticamente ese cambio total en las infraestructuras hidráulicas de la isla de Fuerteventura, que empezábamos la legislatura muy mal. Mira que hemos llorado muchísimo, nos ha costado, David, sinceramente, una de las angustias, porque cuando te llamaba gente que conoces, y tú también sabes, sí, y te dicen, es que llevamos sin agua 4 días, 5 días, y sabías que es que estás arreglando, que estás yendo a tope para intentar arreglar y solucionar los problemas, pero no podías hacer nada, ahí te sentías mal. El consejero también, a Dar Goma, hay que agradecerle, y a todo el equipo del consorcio y de la Consejería de Infraestructura por el seguimiento que están haciendo a las obras, que no ha sido, insisto, no ha sido nada fácil empezar. Yo pensé que esto no tenía solución, pero vamos viendo que sí, la cuestión es invertir, tener decisión, tomar decisiones importantes, y es lo que hemos hecho. Que ahora la gente te dice, no, el cabildo no, pues si no tiene nada construido, digo, claro, es que no vas a ver, está todo enterrado porque las tuberías se entierran, ves el depósito, claro, de Guerime, pero no ves las tuberías que llegan a ese depósito, o no ves cómo van cambiando las redes, que no solo te permite mejorar en redes, sino te evita las pérdidas que estás teniendo, que teníamos en pérdidas, aguas no registradas, menos era, ¿no? Casi 45, un poco más del 45%, yo digo en aguas no registradas. Y así no solo estaban pérdidas, sino contadores también que no estaban bien conectados. O
en el sur de la isla de Fuerteventura nos llegó una buena noticia la semana pasada, y es que el CAE de Fuerteventura en el sur va a ser una realidad en La Lajita. Ya el gobierno de Canarias ha dado su bendición, el ayuntamiento de Pájara también hizo su trabajo, y parece ser que va a ser toda una realidad. Lo único malo es que también se va a enmendiar, son esos 100.000 euros en vez de 600.000 euros para el CAE que vienen desde el gobierno de Canarias.
Una vez que tú abras la partida, porque las infraestructuras son sanitarias, date cuenta que en el 2016... hubo una manifestación en Fuerteventura, como pocas, yo creo que fue la de el no al petróleo y la de sanidad, por una, sí, buscando infraestructuras y buscando recursos humanos y materiales necesarios, y todo eso tenía que estar programada y ejecutado. Nosotros necesitamos necesariamente infraestructuras sanitarias en el sur. No solo está ese reconocido ya, que ya tiene toda la bendición el suelo, porque siempre es un problema, sí, con el tema de los suelos. Afortunadamente ya se solucionó y efectivamente se ha puesto una partida, que esa partida, desde el momento que se vea que tenemos que el suelo está bien, que no tenía nada, pues se irá incrementando, porque, insisto, no solo el CAE, sino también hay partida presupuestaria, tendrá que aparecer una partida presupuestaria, pero para mejorar las infraestructuras sanitarias de aquí, de Morrojable, que también hay algunas infraestructuras o algunos espacios que hay que mejorar y que hay que ampliar en Morrojable, en Gran Tarajal. Incluso se está estudiando, ya si vamos hacia arriba, el poner en el centro de Antigua, aumentarlo a 24 horas, eso va más lento, porque yo no voy a engañar a nadie, necesitas también especialistas, encontrar especialistas.
Costa Calma.
Y Costa Calma también vamos a hacer esa implementación. Y no solo en infraestructuras sanitarias. Ya tenemos también el proyecto, anteproyecto, del centro de día para Costa Calma. Sí. Y yo espero, me parece que esta semana termina ya que el periodo para que las empresas, había salido a licitación lo que es la residencia y centro de día de Gran Tarajal. Terminamos esta semana. Yo creo que la próxima semana se pueden abrir los sobres para ver a quién se le puede adjudicar. Pero también empezaremos con el centro de día de Costa Calma, que es una necesidad. Yo visito la residencia y centro de día de Puerto Rosario, y allí hay gente, familias o personas de la zona sur, de Morrojable. Y el nuevo modelo de infraestructura sociosanitaria es modelo de asistencia de convivencial. Son más pequeños, que se acerquen a las familias. Es verdad que no puedes poner una en cada pueblo, pero sí es necesario tener infraestructuras sociosanitarias para atender a nuestras personas mayores, que tanto han trabajado por nuestra isla, pues que se atienda lo más cerca posible a donde han vivido, y así de esa manera sus familias puedan ir a verlos y no tengan que estar recorriendo tantos kilómetros, más de 100 kilómetros, para ir a ver a su padre o a su madre.
Mire, a mí me cuesta porque usted es una persona muy empática, y lo digo sinceramente, ¿no? Sabe que no es mi labor hacer pelota a nadie, porque no es mi labor, pero es una persona muy empática, y es que a nosotros, Susana, de aquí, de Guerime, nos ha demandado varias veces... pues quejándose de la sanidad en la isla de Fuerteventura, ¿no? Muchas veces nos ha comentado, nos ha dicho que siente rabia, coraje, indignación y que escribe esto con lágrimas en los ojos porque a su pareja, a su marido, no se la atiende bien en el hospital de Fuerteventura. Nosotros publicábamos un artículo que es de vergüenza la sanidad que tenemos en Fuerteventura. Tuvo que esperar su marido más de 5 horas en urgencia a ser atendido. Son cosas que en Fuerteventura intentamos luchar, ¿no? Por una sanidad digna, con lo que acaba de comentar usted, ¿no? El tema de la... manifestación del 2016 por una sanidad digna en Fuerteventura, y son cosas que es increíble que hoy en día pase, ¿no? Nos comentaba ella, el 19 de noviembre desde las 17:45 estuvo su marido, que lo trasladaron a urgencias, a la 1 del mediodía lo trasladaron a urgencias y eran las 9 de la noche y todavía estaba allí esperando. Es decir, son cosas que en pleno siglo XXI no se entienden, y me imagino que como presidenta lo comprenderá, ¿no? Los de sus vecinos.
Por eso es importante hacer infraestructuras. Pero hablaba no solo de infraestructuras cuando me hablas del CAE, necesitamos más especialistas, sí. Es difícil, date cuenta que en aquella época recuerdo yo que no encontrábamos oncólogos, afortunadamente tenemos oncólogos aquí, tenemos búnker de radioterapia, efectivamente me llamaba un hermano de su marido para decirme en las circunstancias que estaban, son temas médicos, y es verdad que depende del nivel que te pongan en urgencias. Y ayer lo hablaba con otro hermano en el tanatorio estos días y me decía que estaba bastante cabreado porque claro, lo estaban haciendo esperar. Es verdad que hay cosas que nosotros podemos poner partidas presupuestarias para hacer infraestructuras, para poner recursos humanos, que hace, pero después ya en temas médicos, de cómo actúan ellos, además ahí sí tenemos las manos más atadas de las intervenciones que hacen los propios médicos. Yo respeto perfectamente el trabajo que hacen, pero sí es verdad que necesitamos poner, y eso lo estamos pidiendo, más personal en urgencias. En urgencias allí y en urgencias en las zonas de aquí, de Morro, en Gran Tarajal, en atención primaria, porque es la primera puerta que atienden, donde van los vecinos cuando se encuentran mal, y después ya que lo puedan derivar al hospital. Pero de eso también sí nos hemos enterado, porque recibí llamadas directamente ese mismo día y estaban bastante preocupadas. Y nosotros, claro, que nos preocupamos. Ahí hay cosas, puedes llamar, puedes informarte. E insisto, ponemos partidas presupuestarias, pero después las decisiones médicas son decisiones médicas, y que es más difícil. Eso es igual que las decisiones judiciales o las decisiones del profesorado. Cualquier cosa de esas son decisiones de profesionales, y ahí sí tengo que mantenerme al margen. Podemos poner más recursos materiales y más recursos humanos. Eso sí, y se lo pedimos también a la consejería. Y desde el gobierno de Canarias se está haciendo un gran esfuerzo en poner, no solo aquí en Fuerteventura, sino en saber que la sanidad es prioritaria. Lo primero que tenemos que tener es salud, si no, no hay vida.
Exactamente.
Si no, no hay vida. Entonces, ahí es donde están haciendo una inversión grande, y sé que el presidente y la consejera de Sanidad están buscando recursos, y sobre todo también para la isla de Fuerteventura, y ha aumentado el capítulo 1, que es de personal, pero también es verdad que lo que te estaba diciendo antes para el servicio de 24 horas, necesitamos traer especialistas para la isla, y no puedes obligar, eso es de forma voluntaria, eso es una guerra más allá, porque va también en las plazas MIR que se sacan desde Madrid. Hay que abrir más, son las plazas que tienes en las universidades para estudiar medicina, es decir, tienes faltas de médicos, falta de especialistas, y después solo cuando van a sacar las primero no te dejan estudiar aquí, que muchos de los alumnado de Fuerteventura tiene que irse pues a la península a estudiar medicina porque aquí no consigue plaza. Después ya cuando, que ahora precisamente, bueno, en enero o febrero son los exámenes del MIR, depende de la nota que saques, pues te permiten cardiólogo, pero un número pequeño, pues si necesitamos en Fuerteventura necesitamos cardiólogos, necesitamos especialistas, ¿cómo es posible que no aumenten esas plazas MIR para que lleguen a Fuerteventura? Es que no tienes especialistas.
Yo se lo explico.
Y es un problema que viene más arriba. Es decir, y no lo decide el político. Por eso te estoy diciendo, las plazas MIR no deciden muchas veces el político, sino hay un comité exactamente que hace una balanza de las plazas y el reparto que se hace dentro de esas plazas MIR.
Digo, le voy a explicar, quizás si Canarias tuviese una representación grande en el Estado español, como tiene la CUP o lo tiene, por ejemplo, Esquerra, y necesitara esos votos del gobierno para aprobar unos presupuestos y demás, quizás Canarias tendría los 980 millones que comentó antes, los 900 millones de carreteras, y quizás tendríamos más especialistas en Canarias y estaríamos mucho mejor, o quizás los MENA o los menores no tendría solamente en Fuerteventura o en Canarias, sino también distribuido por todo el territorio nacional.
Tú lo has explicado perfectamente. Mira que lo decimos, ¿te acuerdas que cada vez que hay elecciones al Estado, cada vez que hay elecciones al Senado, lo decimos, lo importante que es tener una voz en Madrid? La semana pasada teníamos a Cristina Valido en el Cabildo de Fuerteventura, estuvo visitando, fue a lo del Atlético Pájara, digo, yo no me puedo perder lo del Atlético, sí. Pájara, vamos conmigo para abajo, y ella vino para que vea lo que se vive también, pero que conozca también, aunque no es de esta provincia, porque ella es de la provincia de Santa Cruz, de Santa Cruz de Tenerife, aunque no es de aquí, pero ella... y ya lo hizo en su momento, cuando tuvo que hablar de las infraestructuras hidráulicas, pues nombró la emergencia hídrica de la isla de Fuerteventura. Y es importante tener voz, porque efectivamente, mira cómo está Cataluña, mira cómo está el País Vasco, mira cómo está Galicia, desde el momento que necesitan votos. A lo mejor la ley de extranjería para la distribución de esos menores se hubiera solucionado desde el primer momento que se hubiera planteado. Desgraciadamente no es así. Y el presidente del gobierno ha tenido que hablar directamente con presidentes y presidentas de comunidades, ha tenido que ir a Europa para que lo escuchen, porque Europa no es solo un problema del Estado, es un problema también de Europa, que esta es la línea, la ruta mortífera, la ruta atlántica, la que viene para Canarias, donde más personas han muerto, y Europa también tiene que mirar para Canarias. Y es importante, si tuviéramos más representantes allá que defendieran y hablaran, porque tiene, pero que defiendan a Canarias y que se escuche hablar de Canarias y de la realidad de Canarias y de las necesidades de Canarias, como decimos aquí en nuestra tierra, otro gallo nos cantaría.
Bueno, vamos a tocar un tema que domina, y es el tema educativo. Domina varios, pero es ese precisamente porque su carrera fue magisterio. Entonces, es un tema educativo, y es que aquí en Morrojable, seguramente le habrá llegado, está esa propuesta de unificar el barranco, el Save el Ciervo, con el Save Morrojable 2, y ese Save el Ciervo quedarse como un SIF. Hay muchas familias que no lo ven. Los AMPAs, por ejemplo, los tres AMPAs de Morrojable no lo ven, no ven esa fusión que sea beneficiosa para el sur de la isla de Fuerteventura. Sin embargo, FIMAPA, Grimi, lo ha comentado, ha dicho que lo ven factible, la Consejería de Educación también lo ve factible. ¿Qué me puede decir la presidenta del Cabildo?
Bueno, primero hay que tener pedagogía, efectivamente. Como vengo de docente, primero hay que tener pedagogía, explicarle bien a las familias, a la comunidad educativa, lo que supone, porque sus hijos ahora, es verdad que están en un centro de primaria, tienen que tener espacios, porque hay que mirar si realmente están bien ubicados con los espacios que necesiten esos niños y esas niñas, pero esos niños y esas niñas van a crecer. Y si podemos... la redistribución beneficia también después al alumnado, y que tengamos especialidades aquí, porque es importante, un centro integral de formación profesional que solo existe en Majada Marcial. Esa formación es necesaria y habría que buscar para darle ese encaje educativo tan importante, la formación profesional dual. Es que hay niños en la zona sur, chicos y chicas, que se levantan a las 5 de la mañana para poder estudiar y llegar a Puerto del Rosario. Entonces, ahí hay que establecer un término intermedio, pero con mucha pedagogía y explicándole lo que supone, y siempre y cuando, te lo digo como maestra, no sea en retrimento para quitarle, lo que te digo, espacio o saturar las ratios, aumentar muchísimo el número de alumnado por plaza, por aula. Si el número de alumnado cumple con la ratio y es posible, pues oye, y tiene los espacios, sus canchas deportivas, tiene todo en condiciones, pues yo creo que es importante ver esa opción, pero contando siempre con el apoyo de la comunidad educativa.
Oiga, el otro día, hace bien poco, tuvieron una reunión, Coalición Canaria, Asamblea Majorera, aquí en Fuerteventura. Lo hablábamos muy de paso en ese tran-tran en el cual estuvimos. ¿Qué se habló en esa reunión?
Bueno, ese es el trabajo que hacemos. A algunos les sorprende, pero es que esta reunión se ha hecho en otras islas. Lo importante es que nosotros exigimos también, oiga, Coalición Canaria tiene que mirar para Fuerteventura, que vengan, que conozcan la realidad. Nosotros terminábamos, el alcalde David de Vera de Puerto Rosario y yo terminábamos incluso de invitándoles no solo a disfrutar de buena gastronomía en la isla de Fuerteventura y a pasear de esta maravillosa isla, sino que se dieran un paseíto también, ya que estaban todos los presidentes de Cabildo y presidenta del Cabildo de Tenerife, que se dieran una vueltita por la zona de las placas donde se estaban implantando las placas solares en Puerto del Rosario para que vean realmente de lo que nosotros hablamos, y es importante que vengan. Y después lo que decía, oye, tenemos claro en Asamblea Majorera que Asamblea Majorera, Coalición Canaria, que la isla o que Canarias crece desde cada uno de las realidades de municipios. No podemos crecer, no puede haber canarios de primera, canarios de segunda y canarios de tercera. Para eso es importante, como te digo, e insisto, en que vengan y conozcan nuestra realidad. Y esa reunión pues servía, estaban, ya te digo, presidentes y presidentas de Cabildo, distintos ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas de los distintos ayuntamientos donde gobernamos, concejales, concejalas, pero también el presidente del gobierno y algún consejero o consejera. Escuchar, trabajar, preocuparnos, que es importante salir a la calle y escuchar, no estar solo dentro de las administraciones públicas, sino el compromiso es escuchar y atender las demandas reales que tiene la ciudadanía. Demandas tan importantes de lo que estábamos hablando, como es el reto demográfico. Fíjate, una isla, es que es la isla que más rápidamente ha crecido,
sí,
y por eso venían para acá, con diferencia. Pues por eso venían para acá, y las carencias de infraestructuras sociosanitarias que tenemos, para que seamos todos conscientes. Y después del tema, otro tema que también estamos trabajando y que tú lo has puesto ya sobre la mesa, como son la inmigración en nuestra isla. Que hay que hablar de dos cosas diferentes. El proyecto y el drama migratorio que se produce en la isla, que hay que solucionar. Y después también ese crecimiento y cómo influye la inmigración en el reto demográfico que estamos teniendo. Porque a veces solo hablamos de la inmigración y nos centramos en los que vienen en pateras o en cayuco. Pero realmente Fuerteventura, la mayor inmigración que se produce viene en avión. Y no solo de África, viene de Sudamérica y viene de Europa. Y fíjate, un problema que te poníamos sobre la mesa es que precisamente los que vienen de Europa vienen a lo mejor y se quedan aquí o no se quedan. Vienen muchas veces a visitarnos y están comprando vivienda, una segunda vivienda, sí, que después ponen en vivienda vacacional. Y es lo que hace que la vivienda en Fuerteventura suba su precio y suban los alquileres. Frente a eso, porque tienen un poder adquisitivo mayor que el nuestro, depende de la zona europea donde venga, y ahí está compitiendo con nosotros mismos. Por eso, incluso en la campaña de Carlos Alonso, hablábamos de aumentar los impuestos a esa gente que quiera comprar vivienda en Fuerteventura, porque nos hace, sinceramente, competencias de las personas que aquí vivimos. De esos temas tan importantes que hablamos constantemente en la isla de Fuerteventura, fue lo que hablábamos el sábado en esa jornada de municipalismo en la isla de Fuerteventura, de Coalición Canaria.
Tienen un reto grande con el tema de la vivienda, la verdad, porque el tema de la vivienda en Fuerteventura, en todas las islas en general, ¿no? Pero en Fuerteventura en particular, que es la que nos toca y lo que nos duele ahora mismo, es grande.
Desde luego, Yo, ahí están todos los ayuntamientos buscando suelo. Nosotros miraremos, porque si tenemos que poner suelo también, la ley no lo permite. Si podemos poner suelo y tener una reunión con todos los ayuntamientos, poder poner algún suelo que sea del Cabildo para construir vivienda, nosotros estamos dispuestos. Incluso en Puerto del Rosario y en Corralejo y en La Oliva, perdón, hemos hecho convenios con el Ministerio, a tres bandas, Ministerio, Ayuntamiento y Cabildo, donde el Ayuntamiento y el Cabildo pone la misma partida presupuestaria para rehabilitar esas zonas que de viviendas, esas viviendas que están bastante mal, que son de protección oficial y que hay que rehabilitarlas, pues hemos puesto dinero para rehabilitar. Pero también sé que los ayuntamientos ya han puesto suelo a disposición del Instituto Canario de la Vivienda y que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras, Infraestructuras y Vivienda, del consejero Pablo Rodríguez, y el Instituto Canario de la Vivienda, pues poner suelo para construir vivienda. Aquí también se está mirando pues la disponibilidad de ese suelo para ver las posibilidades a través de cooperativas de vivienda, como ya se han hecho en legislaturas anteriores, para realmente que poder ayudar a las personas que viven aquí. Es decir, las personas que viven en la zona y que se quede esa vivienda, las personas que realmente lo necesitan y que llevan viviendo aquí durante años.
Mire, en esta temporada, la temporada 5.0, la hemos llamado la temporada de la reconciliación. Ya no nos metemos con nadie, somos todos fritos, paz y amor, y hacemos algunas preguntas así un poco diferentes, ¿no? Distintas a la tónica habitual que en otros medios se hacen o hacíamos aquí en Sur FM, ¿no? Por ejemplo, la presidenta del Cabildo se sigue levantando temprano a esas 6 de la mañana, más o menos, aproximadamente, para irse al Cabildo, o le cuesta un poco levantarse?
No, cada vez me cuesta menos, ¿sí? Porque ya el cuerpo se va acostumbrando, entonces a las 6:45, sí, yo procuro estar en el Cabildo a las 7:15, vivo en Gran Tarajal, y no me he comprado vivienda porque me llama el compañero Alexis, me llamó una vez, oye, que dice que te estás haciendo una vivienda en Las Ares que vale 1 millón de euros, no. Digo, pues cuando la terminen que cierren la puerta, me dan la llave y voy para arriba. Afortunadamente ya yo creo que falta poco para terminar mi hipoteca, pero mi casa la tengo en Gran Tarajal, sigo viviendo en Gran Tarajal. Y me levanto temprano porque es el tiempo, lo que te estaba diciendo antes, no podemos salir a vender humo. Llego temprano porque en ese tiempo de las 7:15, 7:20 de la mañana, a las 7, es cuando te da tiempo de organizar, mirar todo lo que tienes, preguntar por los expedientes que tienes que mirar, dejárselo al gabinete, y después ya si tienes que salir, pues sale. Hay muchos que les molesta porque dice que la presidenta lo único que hace es salir en fotos. Hay que decirle que si salgo en fotos es porque estoy ahí. Es decir, porque me levanto temprano, porque trabajamos, no solo yo, sino yo creo que todo el grupo de gobierno, tenemos esa responsabilidad que asumimos al principio, y sobre todo, no tenemos horario de oficina de 8 de la mañana a 3. Este grupo de gobierno trabaja desde las 7 de la mañana y no sabe a qué hora termina, porque si un vecino o una vecina me llama por la noche, intento cogerle el teléfono si puedo, o si manda un WhatsApp, que se usa mucho, pues también intento no dormirme sin contestar al WhatsApp. Hay veces que me despisto porque no se quedan marcados y pido disculpas, pero intento, además siempre doy mi número de teléfono, yo solo tengo un teléfono, y me dice, ¿pero das tu número de teléfono? Y yo, sí, porque el día que deje de ser presidenta nadie me va a llamar. Eso lo tengo claro, y ahora uno tiene que asumir la responsabilidad donde está. Yo entré aquí porque quise, gracias a la militancia de Asamblea Majorera, que me dio la posibilidad de estar al frente del Cabildo de Fuerteventura, y no tengo sino palabras de agradecimiento para toda esa militancia, y no le puedo defraudar a la militancia y desde luego a toda la población de Fuerteventura. Y el día que no te interese, yo soy de las personas que el día que no te interese trabajar y dedicar lo que le estás dedicando, vuelvo otra vez al colegio, que me encanta mi profesión, pero trabajo mucho menos horas. Pero ahora, mientras pueda, pues tengo ese compromiso con todas las personas que viven en esta isla y con la isla. Y tenemos que cuidarla y protegerla. Si me permites, incluso estamos bastante ilusionados con la campaña que presentamos la semana pasada, Fuerteventura Bonita por Naturaleza, donde no solo es una campaña de obras y maquinarias para trabajar y hacer limpieza de barrancos, sino que tenemos que estar todos y todas comprometidas, todo el grupo de gobierno, pues cuidando el patrimonio y conservando nuestro patrimonio, nuestra identidad, porque efectivamente como viene tanta gente a la isla de Fuerteventura, no, pero no podemos perder esa esencia como isla y la identidad como pueblo majorero. En todo eso estamos trabajando, estamos ilusionados con las infraestructuras sociosanitarias, con solucionar el problema del agua, que es uno de los retos más bonitos, y ahí estamos luchando y trabajando, y desde luego conociendo cada vez más a esta isla y sus necesidades, trabajando con ilusión y con ganas. Y este fin de semana pues iremos a ver si podemos ir, y los billetes nos los permiten, ir a La Palma, a incluso a celebrar las Neuromajos, las Olimpiadas de nuestros mayores.
Hemos tenido también la accesibilidad, la jornada también esta semana.
Sí, esta semana hemos tenido la de accesibilidad, pero vamos a La Palma porque aquí se clasificaron también gente de Pájara, de La Oliva, de Twineje, para ir a enfrentarnos pues a la isla de La Palma, a la isla de Tenerife. Es decir, no solo estamos preocupándonos de hacer infraestructuras en carreteras, que también hay bastantes obras, y colaborando y trabajando de la mano del gobierno de Canarias para terminar lo antes posible ese eje norte y sur que tanta falta nos hace para comunicar el norte con el sur o el sur con el norte. Y cuando estás ilusionada con esos temas, pues a veces se te pasan las horas y no te das cuenta ni has comido a lo largo del día porque estás enredada en muchos temas. Y si me permite,
lo que quiera.
Y si vamos a terminar, pues como el sábado vamos a tener un encuentro, la familia de Asamblea Majorera, Coalición Canaria, para un encuentro, pues para invitarnos a de reencuentro y celebrar las Navidades antes de tiempo, pues invitar a todas aquellas personas que lo deseen. Nos vemos en el brasero el sábado al mediodía a celebrar pues la familia asamblearia, como digo yo.
¿A qué hora sería?
Sería al mediodía. Eso de la una y media, que estén por allí, que estamos todos allí, nos podemos reencontrar, porque a veces, pues eso, que nos metemos en nuestro trabajo, en la voracidad de nuestro trabajo y no nos vemos durante mucho tiempo.
Ahí estaremos, presidenta, ahí estaremos. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, intentaremos venir, pues eso, una vez al mes para informar del trabajo que hacemos en esta zona del sur también.
Gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao, pescado.